Radio Astel. Radio Astel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Radio Astel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Radio Astel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Radio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i ves a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Sembla ser que per fi arriba el temps en què et fa mandra sortir al carrer aquestes hores. El temps de quedar-te a casa en bona companyia. La de Camins, per exemple. Bona vesprada. Aquest dissabte 19 de novembre del 2022 sembla que arriba l'hivern. Déu-n'hi-do, benvingut sigui. Vinga, durant els propers minuts serrarem amb el padre Fermín Delgado. L'acabem d'escoltar en la missa, però tenim ració doble perquè ens acompanyarà també el T'espero lluny d'aquí, el seu hàbitat no natural. Avui en substitució de la Mònica Padrol, que la tenim de viatge no sé a on. Ara ens diu el padre Fermín també. A veure, rebrem els amics de Catalunya Cristiana que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, sempre molt interessant. I rematarem el programa recuperant la entrevista que vàrem fer dimarts amb el grandíssim músic, compositor, pianista Chucho Valdés, mite de la música, directament des de l'ancestral Habana fins al Camins, per parlar-nos de música, de tradició i de cultura. Des d'ara i fins les 9, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Amb aquest ritme arrenquem el Camins cap de setmana, amb ganes d'acompanyar-vos, amb ganes d'entretenir-vos, amb ganes d'informar-vos. I ja sabeu que la nostra primera parada del cap de setmana és o bé amb el dia al Mercè, que el vam tenir la setmana passada, o bé amb el T'espero lluny d'aquí. El T'espero lluny d'aquí, habitualment, el fem, evidentment, amb l'experta en viatges, Mònica Padrol, però justament la tenim de viatge. Ara ens explicaran on està i què està fent. I el seu alter ego, ja ho sabeu, és el padre Fermín Delgado. Per tant, encantadíssims de que en aquesta setmana sigui ell el que ens acompanyi. Padre Fermín Delgado, bona vesprada.
Hola, bona vesprada a tothom.
En primer lloc, on tenim a la Mònica?
La Mònica Padrol
Avui hi és a l'Egipte.
A Egipte, eh? Egipte,
sí, senyor,
ni més ni menys.
Des del passat divendres.
Ni més ni menys.
Ni més ni menys. Jo vaig estar a Egipte i va ser un dels millors viatges de la meva vida.
Jo, t'ho deia abans fora de micro.
M'ha encantat molt l'Egipte.
T'ho deia fora de micro. T'ho deia fora de micro, que és un dels llocs que em sedueix. Jo,
sí, sí,
jo
sí,
tinc
sí.
dos extrems, que és... O tres, Egipte, Àsia, Japó, sobretot, que m'agradaria visitar-lo, i Nova York, Estats Units, Washington, una cosa així. Que són una mica les coses que a mi em sedueixen. No
però encara tan... has anat algú d'aquestes?
No,
no,
jo he viatjat poc. Bueno, alguna cosa he fet, però no massa. No com vosaltres, que no pareu.
Bueno, a Japó jo no hi he estat tampoc, eh? Però a New York sí, i a Egipte també. A Xina va ser el lloc... Va ser més proper de Japó el que
jo. I escolta, bueno, Xina també m'apuntaria. I Nova York, què tal? Perquè a mi em sembla molt...
Nova York és una sensació com que ja has estat. Perquè com constantment veus a les pel·lícules els carrers de New York, els edificis...
Clar, que curiós.
On dona la sensació, jo he estat aquí. No, però és
ho que tens interioritzat,
abans. Sí, i és una ciutat en què... amb el castellà et pots defendre molt bé.
Hi ha molt hispà, clar, a Nova York.
Moltíssim.
Bueno, doncs és curiós. Mira, jo intentaré, abans de passar la millor vida, no sabem.
Hi ha el barri xinès de New York,
sí?
Hi ha xinesos que apenas parlen anglès.
I què parlen, espanyol?
El
més?
Xinès.
Ah, xinès, entre xinos,
sí, sí,
ja, ja...
Apenas surten del seu barri,
clar,
tenen tendes de coses de sabor
tota...
mà, de rellotges...
Sí, 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 sí.
Coses d'aquestes.
Bueno, escolta, doncs tenim a la Mònica Padrol en Egipte, que és un viatge que és molt seductor, però tu vens a parlar-nos d'un altre tema més proper i també amb molt encant, eh?
Hombre, mira, jo vengo a hablar... Ya sabéis que el próximo mes de diciembre, del 13 al 20, ya nos vamos a Tierra Santa.
Sí.
Viaje completo, 42 personas.
Ya lo tenéis tancat, això, ¿eh?
Sí, lo tenemos cerrado, pero en marzo, como ha habido personas que, por favor, ¿y cuándo vais a viajar la próxima vez? Oye, ha tenido tanto éxito este viaje, que nada, para el mes de marzo, creo que también...
¿Repetimos?
Que también del 13 al 20 de marzo.
Vale, bueno, ya concretaremos que tenemos.
Entonces, pues bueno, ya repetiremos y en fin, realmente...
Bueno, eso son muy buenas noticias, ¿no? Que la gente se ingresa aquí...
Este viaje, la verdad, es que lo arrastrábamos desde antes de la pandemia. Estaba ya todo programado a punto de salir con el grupo hecho y tuvimos que aplazarlo.
Vale.
Y bueno, pues no sé, pues mira, ha sido esto de que... Los que se quedaron sin ir, que se han vuelto a apuntar, más gente nueva y tal, pues 42 personas.
Uh-huh. Bueno, doncs...
Así
us...
que es un viaje total.
Us celebro molt. Tenim Terra Santa en desembre, segona edició de Terra Santa que arribarà al mas, concretarem les dates, tot i que segur que les podeu trobar a la pàgina de la...
Sí, Basílica, de RT Cultural o la Basílica de la Mercè.
També, però tenim un altre viatge...
Este ya es el... Todos los años, el mes de mayo, hacemos una peregrinación a un santuario mariano. Hemos ido a muchos, hemos ido a Covadonga, hemos ido a Nuestra Señora Aránzazu, el Pilar, en fin, a Lourdes, por supuesto.
Sí.
Hemos ido a Fátima y, bueno, este año, ¿por qué no vamos al Rocío?
¿Al Rocío?
Al Rocío.
Em sedueix molt, també.
Que no nos farte de nada.
Que no farte de nada.
Dice la sevillana.
Pescadito frito y alegría. Ahí. Y arza.
Y fino, y mucho fino.
Y mucho fino.
Porque uno de los sitios que visitaremos será las bodegas del tío Pepe.
¿Del tío Pepe?
Evidentemente.
Eso es un clásico.
Si vas por Madrid, no ves esa botella grande con el sombrero
tío
flamenco
Pepe.
Y la guitarrilla. Pues el tío Pepe, son unas bodegas, en fin, universalmente conocidas.
Molt bé. Per tant, per quan és aquest viatge?
Bueno, ese es del 14 al 20 de mayo.
14, jo m'ho apunto. 14, 20 de maig, viatge al Rocío.
Al Rocío, però vamos a passar... Bueno, el Rocío és la guinda, però passarem...
¿La guinda confitada?
La pera limonera. O sea, el Rocío es el punto de destino y luego la vuelta, evidentemente.
Sí.
Pero mira, ya al salir de Barcelona, ¿dónde comeremos?
¿Dónde?
En el monasterio de Nuestra Señora del Puig. El Puig de Santa María es el monasterio donde yo me ordené de sacerdote,
¿sí?
Que me ordenó un obispo manco, que le faltaba una mano encima.
Pero va a ser válido igual, ¿no?
Bueno, a veces me dicen, oye, tú estás medio ordenado, ¿no? Es verdad.
Claro, porque hay una imposición de mans y si no me es ni a una...
Rafael se llamaba un gran,
¡hombre!,
un santo varón.
Buena gente.
Le quería muchísimo, era muy cercano.
Rafael.
Y bueno, estaba sustituyendo en funciones administrador apostólico porque el obispo titular de Valencia, don Miquel Roca, murió en accidente de coche.
Uh-huh. ¿Miquel Roca?
Sí, y entonces él le sustituyó durante un tiempo hasta que se nombró al que le sustituía al arzobispo.
Y
el
padre,
¿no?,
a tú, fíjate.
Y entonces coincidió precisamente en que yo había pedido la ordenación a Miquel Roca y me respondió la fecha y todo, pero al final pues tú, fue Rafael Sanús. Un santo varón, ¿eh?
Tot això no sé per què venia, perquè dineu...
Pues venia porque iremos a comer al Puig, ahí celebraremos misa. El Puig tiene un monasterio maravilloso, monumento nacional.
¿Es el lloc aquell on et fan el dinar de manera tan casolana?
¿O bueno, es que el Puig tiene una gran tradición de paellas divinas, de verdad. Bueno, yo en el tiempo que estuve ahí estudiando, que fueron mis 5 años de estudiantado, más alguno más después, la verdad es que los domingos era el día de la paella, pero es que no sufrías nada, era un placer. Las paellas que yo, como las que he probado ahí, no las he probado en ningún lado. Buenísimas, buenísimas. Y en algún sitio, incluso cuando algún feligrés, vente a comer, vente a comer a la nueva casa y tal, pues íbamos allá y era comer del paellero.
Bueno, claro, eso es molt típic a València.
Claro, a València, con cuchara de madera, la compartiendo
y el socarradet.
¿Y el socarradet? Sí, bueno, el paellero. El paellero es el grande, tal, pero, y cada uno...
Pero a ver, la paellera queda allà enmig de la taula, vas agafant de la paellera, un plat, sinó que vas agafant...
No, exactament, un plat.
Hi ha una part de l'arròs que es socarra i queda com...
Boníssim.
I allò has de rascar-lo.
Sí, però això està... Dicen que és cancer.
¿Qué dius?
Cancerígeno. No. Eso es de comer 30 kilos cada día.
Estaría en mig València morta.
No, está divino, está divino. Vale. Además te ponen los garrafons, esos grandes.
Sí, es garrafons. Sí, garrafons.
Y algunas judías y Ferran, tal, pero sobre todo es de carne. Más
mira,
que de
tenim el Ferran. Ferran, ¿tú sabes el que es? Ferran, ¿sabes el que es un garrofó? Sí, diu que sí. A sort també tenen de garrofons.
Molt bé.
Escolta, bueno, perdona, aquest és el primer dia, però us quedan per endavant.
Pues imagínate, és el primer dia, és el primer moment, se puede decir, porque son las pocas horas y celebraremos la misa, veremos el convento, el padre Melchor, que es el superior, que es súper simpaticísimo,
sí,
pues nos enseñará el convento con toda su iglesia gótica, una escalinata impresionante. En fin, jo ja te conozco como la palma de mi mano
ja
después de estar tantos años en ese moment.
Ho veig. I escolta, i aquesta...
Està a 12 quilòmetres de València.
I aquesta viatge barra peregrinatge al Rocío, l'has fet anteriorment?
No, jo era la primera vez que vaig al Rocío.
Per tant, et deu fer molta il·lusió,
sí,
no?
Sí, pues es que mira... Rafa, mi familia es de Córdoba. A veces me dicen, oye, tú eres de Zaragoza, ¿verdad? No sé qué te...
Tens pinta de Zaragoza.
No sé qué acento se me ha quedado. ¿Eh?
No, es la... Yo creo que es... L'esperit.
Debe ser.
No.
Toda mi familia es de Córdoba. Yo nací en Palencia, pero toda mi familia, todos, mis primos, mis abuelos, tatarabuelos, tal. Mira, mi abuelo, yo recuerdo cuando, siendo niño, que vestía por la calle con su sombrero ese de flamenco.
Claro.
Y iba con faja. Como el tío Pepe.
El tío Pepe, exactamente. El tío Pepe.
No tenía navaja. No, nadie piense mal. Pero él iba así, y muy bien,
Vale. Per tant, és el teu primer viatge al Rocío, il·lusionat.
Exactament, dormimos en Ciudad Real, que és una ciudad maravillosa, és pequeñita, és una ciudad de provincias, però muy ordenada. Después, una vez salimos...
De provincias, però ordenada, aquest és el concepte.
Ordenadita, muy mona.
Arreglada, però informal.
Yo he pasado muchas veces por Ciudad Real y es una ciudad bonita. Ordenada, ordenadita. Muy ordenadita. No, nada caótica en absoluto.
No con Barcelona, vols dir, no?
Barcelona... Aunque os parezca mentira, porque yo estoy en Valencia muchos años.
Es más ordenada.
Muy ordenada. Si vas a Madrid o vas a Valencia, te darás cuenta de lo que es el caos.
Yo Madrid no sé, pero Valencia sí que es pro caótica. Sí.
Uf, si no te imaginas. Además, yo debe ser el calor de la zona, yo qué sé.
No sé, la gente es tornabocha.
Ahí van las motos que vamos, flipas. Sí, y si encima añades ya el patinete y la bici.
Perdón, Ciudad Real. ¿Y de aquí qué?
Pues mira, después de Ciudad Real, lo miremos el día siguiente, ¿dónde pararemos a comer? A Córdoba.
Córdoba.
No
ole.
Puede ser de otra manera.
Ole.
Ahí está. Entonces iremos a la mezquita, por supuesto, es maravillosa. Es que todo el barrio de la judería, eso que le envuelve, la tendilla.
Es que a mí,
¿cómo se dice allá?
Yo en España, ya en dos llocs que sento una mena de atracción y no he pisat cap dels dos. Bueno, una vegada vaig estar en Andalusia breument, un estiu. Un és el sud, Andalusia, sobretot Sevilla, la zona de Sevilla, i l'altre és el nord, País Basc, Astúries, Galícia, jo crec que té un encant especial.
Hombre, i en Córdoba hay que probar el plato típico de Córdoba.
¿Qué es?
El salmorejo.
Salmorejo.
Hombre, es como un gazpacho, pero más concentrado.
Exactament, un salmorejo es el gazpacho.
El cuerpo, además, está divino.
Es más como un puré allá, está buenísimo.
Está buenísimo.
El punt de l'all siempre es importante.
Sí, está maravilloso. Además, como allá no se hace en ningún lado... Fenomenal. Y luego ya, bueno, pues después por la tarde iremos a dormir a Sanlúcar de Barrameda.
Oh, muy bien.
Palabras mayores.
Muy bien. Y en plan espiritual, ¿qué tenemos aquí?
Pues mira, precisamente el día siguiente de Sanlúcar iremos a Jerez. ¿Qué hay en Jerez? La Basílica de la Mare de la Merced.
¡Oma!
pero en Jerez se dice la Virgen de las Mercedes.
Claro, ¿sí? Evidentemente.
Y ahí hay una comunidad de mercedarios, sí, con un gran amigo mío, el padre Felipe Ortuno.
Sí.
Y bueno, pues veremos, celebraremos la misa en la basílica, la visitaremos. Como te decía también, pues visitaremos Jerez, que es una ciudad maravillosa, muy, sí, bonita, llena de encanto.
Mira,
con muchos jardines, mucha, muy, muy verde también. Parece mentira, ¿no? Andalucía, todo mucho sol, ¿no? ¿No? Y Andalucía es maravillosa.
También, también a ver, también a ver.
Exactamente. Sí, y luego, pues como ya te decía, pues a las bodegas del tío Pepe, que no puede faltar.
Uh-huh. Fantástico.
También visitaremos Cádiz, la catedral de Cádiz.
Uh-huh. Un darrer detall, una frase per engrescar-nos amb aquesta peregrinatge.
Hombre, es que te voy a decir yo. No te vas.
Con nosotros a caminar.
Yendo a la casa de María, no te vas a aburrir.
Entonces, aquesta es la
sentencia.
Bueno, que sentencia.
Sí, se me olvidó decirte que vamos al Rocío, ¿eh?
Al Rocío.
Y a la vuelta pasamos por Sevilla.
És que és fantàstic. Tota la informació la teniu a RT Cultural, també a la pàgina web de la Basílica. Recordem aquest peregrinatge marià al Rocío del 14 al 20 de maig.
I visitaremos també el Coto de Doñana.
Sí.
En jeeps, no te lo pierdas.
En jeeps, fantàstic. Fermín Delgado.
Bueno.
És que se'ns escapa el temps. Ja
m'agradaria. Sempre se me hace corto este espacio.
A mi també, normalment. Ja dies.
Estoy aprendiendo mucho de Mónica.
Això sí.
Muy
Escolta,
bien.
Moltes gràcies.
Bueno,
ens retrobem.
Gràcies a nuestros radiantes.
Dissabte que ve. Nosaltres seguim endavant. Vinga.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Això és Camins cap de setmana, la Macedònia enllaunada, ja ho sabeu. Molt contents de rebre ara mateix el Camins en representació del Seminari Catalunya Cristiana. Qui millor que un pes pesat de la seva redacció? Mira com dient, a veure què dirà.
Ja ho ha dit.
Rosa Maria Jané, ets un pes pesat de la redacció, jo soc Rosa Maria. O no tinc raó?
Home, això suposo que és simbòlicament, no? O metafòricament parlant.
No, és veritablement parlant. Ja ho dic jo. Ja sabeu que aquesta temporada repassem cada dissabte els continguts més destacats del Seminari de Catalunya Cristiana i vinga, ens posem, Rosa Maria, per on comencem?
Doncs vinga, dediquem el primer pla, el reportatge principal, al viatge del Papa Francesc a Bahrein.
Mira, tu deia abans d'entrar en micro, que no para, que tome no para.
No para, i ens fa anar un ritme, vaja...
vertiginós.
Sí, sí.
I mira, i et preguntava, encara va en la cadira de rodes? Sí, eh?
Encara. Ell ho té molt assumit, vull dir, amb molta naturalitat, que també és un testimoni important, eh?
Bueno, i tant. Sí, bueno, semblant Sant Joan Pau II es va deixar un testimoni d'aquest tipus de fins al final, eh?
Fins al final.
Tipus, que és una opció. També està l'opció del papa Benet XVI, que va dir,
renunciar.
Bueno, fins aquí. Cadascú té el seu tarannà i tot és respectable. Bueno, i què està fent el papa francès per Bahrein?
Doncs ell ha anat del 3. Del 3.
En un tris.
El 6 de novembre. Va ser un viatge ràpid, però molt, molt profitós, no? I allà es va trobar amb el món musulmà,
sí,
amb els cristians de diferents confessions i amb els catòlics, que són una minoria molt, molt petita, però no per això s'han de deixar de banda.
I tant.
Amb el món musulmà, el papa Francesc està treballant molt el tema de la fraternitat, de fraternitat universal, i no només de paraula, sinó de fet. Ell això ho té molt assumit i ho porta, doncs, a la pràctica, o no? Recordem l'encíclica Fratelli Tutti, on parla de la fraternitat humana, i, de fet, ell, en aquest viatge, diu que hi ha tres paraules que el defineixen, que és diàleg, trobada i viatge comú. Ell és el que ha volgut donar a conèixer i transmetre. Un viatge fraternal que busca fomentar la pau, sobretot, no? De fet, diferents vegades en aquest viatge ha parlat molt clar i ha dit que les armes siguin silenciades. Ha parlat que no es pot fer servir la religió ni Déu per justificar una guerra, la violència, i que els creients hem de dir amb veu alta que Déu és pau. No, al
bueno,
contrari.
El papa francès no fa res per casualitat, jo crec. Té molt assumit, té molt clar quin és el seu paper. És fantàstic, això. I, d'altra banda, m'agrada molt aquesta mirada oberta cap al món musulmà, no? Un món que normalment Bé, també pels aconteciments que hem viscut, no?, de radicalitat. Mm. Moltes persones tenen o poden tenir una mica assenyalat. En aquest cas, ell s'apropa i mostra, bueno, la fraternitat que ell és sent i que ha d'existir també entre les persones creients, no?, d'alguna manera.
I
després, el missatge de la pau, perquè en els temps que corren és que és essencial. És essencial repetir-lo.
I és una gran veu, molt clara, molt, molt forta. I, de fet, important. Això també insistir en el diàleg ecumènic, no?, entre les diferents confessions cristianes, no?, que hem d'aprendre a no mirar l'altre com l'enemic, no? Aquest no és els meus. No, aquest és un germà, una germana. Per tant, ell també ens convida a mirar-nos amb amor, amb respecte, i fer aquest camí de trobada, perquè que això, no és fàcil, eh? Moltes vegades això, és difícil. Eh?
No, és veritat, això ja passa, hi ha un recel. Hi ha un recel entre creients, inclús dins de la pròpia església, hi ha un recel entre moviments, entre carismes.
Sí, aquest no és el meu grup, no és de la meva comunitat.
Exactament. I hi ha una mica de guerra allà que no crec que aporti res de bo ni que tingui massa sentit.
No, què va.
Per tant, Papa Francesc, les conclusions també una mica del seu viatge llampec a Bahrein, i el podeu trobar com a tema principal demà en el número que sortirà de Catalunya Cristiana.
Exacte.
També heu fet una entrevista en profunditat al president de la Fundació Joan Maragall, David Jou.
Sí, el David Jou, que també és conegut d'aquesta casa,
sí,
físic i poeta.
El vam tenir al camí, ens va ser flipant.
I ell, en aquesta entrevista, doncs, reflexiona sobre el món que ens toca viure. Un món, una societat que de vegades doncs, no ens agrada gaire, però és la que tenim. És la de la qual nosaltres també formem part,
no
participem.
No tenim més remei que viure-la perquè és la que tenim.
I clar, i ell parla doncs, del paper del cristianisme, com ha de dialogar amb aquest món, si és que dialoga, com ho fa, quin espai de trobada té amb aquesta societat que de vegades és difícil. Ens parla de diàleg, de diàleg des de la cultura. Dialogar amb la cultura, incorporar la veu cristiana a la reflexió actual i també l'inrevés, no escoltar. L'actualitat com a estímul per a una nova reflexió cristiana. Ens parla també d'això que us deia de dialogar, perquè si no dialoguem, al final som un reducte i no som significatius ni som res. Ni podem donar esperança, ni podem donar raons de res. I ell és crític amb aquesta societat que vivim. És una societat, diu, individualista, molt emocional. Això sobretot ho veiem per les xarxes, no? El Twitter, que allò que sentim, allò...
És visceral.
Allò que surt.
Visceral.
I diu una societat molt poc compromesa, que podem sentir.
Bé, una societat, diguem-ne, de poc compromís, jo diria de poc compromís amb l'altre, d'una societat que té una mica de por de l'alteritat i que no reeixit, diguem-ne, teixir prou ponts entre la gent i la religió, podia ser un dels elements de crear comunitat i llavors prescindir de la religió, doncs un dels elements que portaven a crear comunitat doncs ha perdut una mica.
David Jou, jo crec que és una persona molt interessant d'escoltar. Quan va passar per aquí pel camí, se'm va seduir prou el seu discurs i segur que llegir-lo és una gran idea, sobretot per obrir la ment, com deia ell, per fer comunitat.
Molt recomanable, l'entrevista.
Doncs aquí també la trobareu, evidentment, en el número de Catalunya Cristiana, que sortirà demà. Tenim una altra entrevista a destacar.
Una altra entrevista, sí, a Adolfo Reutemann.
Sí, qui
ell
és?
Ell és curador dels manuscrits al Mar Mort, els manuscrits de Conram, que això sí que us sonarà.
Sí,
i director del Santuari del Llibre. Ha estat per Barcelona fa molt poquet i ha parlat sobre aquests manuscrits, no? Què són? És una troballa que ara fa 75 anys que es va descobrir. Són 25.000 fragments de manuscrits a les coves de Conram.
25.000, eh?
D'uns 2.000 anys d'antiguitat.
Ah.
I és important. I ell subratlla que no només és important per investigadors jueus, sinó també per cristians. De fet, hi ha molts cristians que els estudien i que són imprescindibles per entendre també els orígens de l'Església, els orígens del cristianisme. I ell ens fa aquesta reflexió.
Hoy no se puede estudiar más los orígenes de la Iglesia sin pasar por el judaísmo del segundo templo y específicamente los romanos muertos. Y la prueba está hoy que tanto en Roma como en Princeton, en Yale o en Oxford, cuando se estudia esta época en las clases de teología, se estudian los rollos no muertos. Por eso muchos de los investigadores no son judíos, son cristianos. Y lo hacen no porque quieran ser judíos, sino porque quieren ser mejores cristianos.
Interessantíssim, eh? Jo desconeixia una mica la naturalesa d'aquests manuscrits i crec que està molt bé conèixer-lo i que la gent s'interessi tant, no?
I s'explica molt, molt bé l'Adolfo Reutemann.
Ja se li nota, ja se li nota que té l'àvia, que té l'àvia, té l'àvia. Fantàstic. Doncs un altre tema, com ja sabeu, Catalunya Cristiana té aquesta vessant fantàstica, és la de l'aprofundir i també buscar temes alternatius que normalment no trobareu en altres publicacions, només a Catalunya Cristiana. Aquí el següent tema em crida l'atenció. Hivern a la Canyada Real. Què és això?
La Canyada Real. Això és un assentament irregular, el més gran d'Europa, que acull més de 8.000 persones, és a dir, 900 famílies, de procedència d'ètnia gitana espanyola, vale. gitana romanesa, marroquina, llatinoamericana i paia, també. I viuen una situació molt complicada, perquè des de fa 2 anys no tenen subministrament elèctric. S'acosta l'hivern.
I com s'ho fan? En fogueres?
Doncs d'una manera molt, molt dramàtica. I estem parlant d'un assentament que està a 15 quilòmetres de la Puerta del Sol.
Imagina't.
Per tant, no estem parlant d'un racó perdut, no, en ple centre
de la
península, podríem dir.
Sí, sí,
per tant, és una zona que està ben situada en aquest sentit. Ja. Uh-huh. I els veïns estan passant situacions molt complicades, ja et dic, ara ve l'hivern i, per tant, més complicat. L'any passat l'Ajuntament de Madrid va prendre mesures pal·liatives, no, com donar diners per comprar benzina, per poder fer servir generadors, llenya, bombones de butà per poder cuinar, va posar un servei de bugaderia, també, però això són com pedaços. Vull dir, no s'arregla res. I els veïns estan cansats, estan molt, molt amoïnats. I aquí, al costat d'aquests veïns, hi ha l'església, també. Hi ha Càritas, en aquesta situació de dificultat. I tenim el rector de Santo Domingo de la Calzada, l'Agustín Rodríguez, que ens parla del paper de les energètiques. Un paper, diu, que no és proactiu, sinó que és passiu, i fa una denúncia important.
Y luego, por otro lado, la respuesta de las administraciones a mí me parece que ha sido muy pobre. Es verdad que es una situación muy difícil, pero yo creo que ha faltado también audacia, riesgo y ganas de tener una postura como mucho más clara y como mucho más contundente, ¿no? De cara a la propia Naturgy y de cara a las posibilidades que se pueden desplegar ejercitando la administración de un determinado poder ejecutivo, ¿no? O sea, yo creo que se podían haber hecho más cosas de las que se han hecho.
Es que les energètiques estan lluint, ¿eh? En general, a la vida, sí. I concretament amb situacions com les que
són dramàtiques,
com les que viuen aquí a la Canyada Real, que podeu descobrir també, interessar-vos sobre aquesta realitat al Seminari Catalunya Cristiana. Rosa Maria, alguna cosa per rematar?
Doncs us convidem a redescobrir el pare Jaume Clotet, el fundador dels Claretians, que és ni més ni menys que l'impulsor de la llengua de signes catalana.
Hi ha una llengua de signes específicament catalana.
Doncs sí,
no ho sabia,
senyor.
Tampoc.
Sí, senyor. Ell va ser un dels impulsors i la història és curiosa i fins aquí puc llegir.
Doncs si voleu saber més, haureu d'interessar-vos, apropar-vos a Catalunya Cristiana. A més, us recordem que cada dia envieu per correu electrònic un e-bulletí amb el resum dels continguts més rellevants de cada dia, de cada número, amb tota l'actualitat. Tots aquells que estigueu interessats us podeu subscriure molt fàcilment entrant al web catalunyacristiana.cat, la finestreta que us desplegarà, deixeu les vostres dades i pam, ja ho teniu allà.
Com a
mostra gratis, podríem dir.
Totalment.
perquè sapigueu el que es cou a Catalunya Cristiana, setmanari fantàstic que sempre entra en profunditat. I a mi em fa descobrir coses en directe. Imagineu-vos si el teniu a les vostres mans.
Ens alegrem molt.
La Rosa Maria Jané, redactora del setmanari, avui ha estat allà qui ens ha portat, qui ens ha guiat aquí al Camins, doncs allò més destacat dels seus continguts. Rosa Maria, com sempre, mil gràcies.
A tu, Rafa.
Descansa una mica.
Ho faré.
Vinga, nosaltres, que encara tenim una mica més de Camins enllaunat.
Camins. L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
La mística del jazz, de la música cubana, són prou insuperables i hi ha un mestre de tot plegat que aquest divendres passa per Barcelona i ara mateix passa pel Camins.
Camins. Amb Rafa Sanahuja. I altres persones que expliquen coses.
Nadie como Chucho Valdés ha sabido llevar el jazz afroamericano a la cumbre de la música del siglo XX. Nacido en Quibicán, en Cuba, en el año 1941, con 3 años ya tocaba el piano. Estudió en el Conservatorio Municipal de Música de La Habana, máximo exponente de la música afrocubana, fundó la banda Irakere en los años 70 y está ahora mismo inmerso en otros proyectos, todavía muy, muy, muy activo. Tuvo de quien aprender. El pianista y compositor cubano en plena actividad es hijo de Bebo Valdés, una de las figuras claves de la etapa dorada de la música cubana. Tiene 6 hijos, ganador, atención, se dice pronto, de 6 premios Grammy norteamericanos, 4 Grammy latinos, y lo podemos saludar, es un gran honor. Chucho Valdés, buena vesprada, buenas noches.
Buenas noches, contentísimo de saludarlo a ustedes, estar ahí, que pronto nos vamos a ver.
Claro, y nosotros también de saludarte a ti. Chucho, escucha, Reunión Sextet, la historia de una amistad entrañable. Las aventuras musicales compartidas entre usted y el saxofonista, clarinetista y compositor Paquito de Rivera se remonta a 60 años, ¿eh? 60 años de amistad, de relación. Ahora estáis recuperando un poco el tiempo perdido, ¿no? Con nuevo álbum y con esta gira, Reunión Sextet. ¿Cómo es que han conseguido reunirse ahora en este proyecto común después de tantos años de amistad?
Bueno, mira, primero un saludo para ustedes, para la audiencia, y es un honor, bueno, estar, por supuesto, participando en el programa. Paquito y yo nos conocimos muy teenager, como dicen, muy jovencito. Paquito tenía 13 años, yo tenía 19 o 20, y ahí nos conocimos. Después empezamos a trabajar juntos en el Teatro Musical de La Habana, hablo de 1963, y estuvimos trabajando juntos desde el Teatro Musical, la Orquesta Cubana de Música Moderna y los Irakere. Ese periodo fue del 63 al 80, fueron 17 años juntos haciendo música. ¿Qué pasó? Que Paquito empezó a hacer su carrera como lo que él es, un gran músico, como solista, sale de los Irakere y empieza a trabajar en los Estados Unidos. Yo, por un lado, me mantengo en Cuba por un tiempo, me salgo de los Irakere, empiezo a hacer mi carrera paralela. Y cada uno hacía su cosa. A veces nos encontrábamos en algún festival y hablábamos, tocábamos un tema y eso. Pero ahora Paquito hace un tiempo, creo que fue en la pandemia, hace una versión para un cuarteto de clarinete de una obra que yo escribí que se llama Chorriño.
Sí.
A mí me gustó tanto ese trabajo que le pasé un mensaje diciéndole, oye Paquito, eres extraordinario y todavía te extraño. Entonces la respuesta de Paquito hacia mí fue, bueno, pero yo también te extraño. Ya, ahí sale, bueno, vaya a caer, claro. Si nos extrañamos, porque no nos juntamos otra vez y hacemos un disco y hacemos una presentación, y ahí fue el nacimiento del proyecto.
Estupendo, qué bonito, ¿no? Toda una vida, después de una relación larga en Irakere, pues ahora tenemos este reencuentro. ¿Cómo es el espectáculo que presentaréis en Barcelona este viernes, Chucho? ¿Qué se encontrará el espectador que acuda a disfrutar de vuestra música?
Bueno, encontrará algunos de los clásicos nuestros de las primeras etapas, del primer disco que grabamos juntos nosotros, que fue a principios de los 60, si no me equivoco, en el 64, un tema que se hizo un clásico que se llama Mambo Influenciado. También hay un tema que Paquito me dedica, que se llama así mismo, yo también te extrañé. Es el título del disco, inclusive.
Sí, es verdad.
Sí, es verdad. Entonces hicimos versiones, por ejemplo, en dúo del Día que me quieras, que era un tema que tenía mucho éxito, que hacíamos juntos. Otras composiciones de Paquito muy nuevas, como La Flor de Cayenne, que es una composición preciosa. Un tema de Hilario Durán, que es un amigo nuestro de toda la vida, que se llama El Pac-Man. Y así y fuimos rellenando, ¿no?, con cosas que ya habíamos hecho, que quedaron clásicos, obras nuevas, y es tremendo, tremendo trabajo discográfico.
Seguro que sí. ¿Qué nos puedes decir? Antes has hecho un pequeño esbozo, ¿no?, del talento de Paquito de Rivera como solista, pero ¿qué nos puedes decir un poquito más en profundidad de tu compañero y amigo en este disco y en esta gira?
Bueno, realmente te puedo decir que estoy trabajando con un músico extraordinario, de un sonido tremendo, lo mismo de clarinete que en el saxo, de una imaginación. Paquito es un músico que tiene una imaginación que es como una fuente que va creando y creando y creando y no para. y mucho carisma también con el público, con la música que hace. Te podría decir que es uno de los más grandes músicos con el que yo he podido trabajar.
No, pues entonces lo dejas estupendamente bien, como no puede ser de otra manera. Escucha, tienes 81 años, Chucho.
¿Sí?
¿Cómo afrontas esta gira por España, esta nueva gira?
Bueno, mira, para mí todos los lugares son increíblemente especiales. En España es todavía más especial para mí. ¿Por qué? Porque mi padre vivió aquí en Málaga, en Benalmádena.
Sí.
Yo vine acá a estar cerca de él. Me encanta España por muchas razones, porque en mi familia tenemos descendencia española. Uh-huh. Nosotros tenemos descendencia española. Para nosotros la España es la madre patria.
Claro.
Como le decimos a España. Y yo me siento aquí igual que como si hubiera estado en Cuba, ¿vale? Por ejemplo, de cierto modo, ¿no? Pues Cuba fue donde yo nací, pero en España es donde me siento mejor después de...
Bueno, hay un vínculo enorme, ¿no?, entre la música cubana y la música española, de ida y vuelta, no solamente la música, sino la cultura cubana y la cultura española siempre han tenido lazos tremendamente estrechos.
Bueno, es que la cultura cubana está muy influida por la cultura española, inclusive en la culinaria. En la culinaria es tremendo también la influencia que tenemos nosotros.
Sí.
De ustedes, y realmente es como estar en casa.
Estupendo. 81 años, lo decíamos antes, 60 años de carrera, Chucho. ¿Te quedan cosas por aprender todavía o crees que ya más o menos ya lo controlas todo?
No, el día que crea que lo controlé todo, ya ese día empecé a bajar muy rápido.
Ya.
Yo creo que me faltan... Es que la música es como una espiral, ¿no?, que va desarrollando. Es como la ciencia de la medicina, que siempre aparece algo nuevo, hay que seguir siempre.
Sí.
Y la música siempre te da, por suerte, te da la oportunidad, ¿no?, de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo y de seguir desarrollando buenos planes, nuevos planes, ideas. Y ese final no existe. Eso no termina.
Doncs claríssimament. Mira, m'ha gustado mucho, Chucho, esta comparación que has hecho con la medicina, porque es cierto, ¿eh? Se actualiza constantemente la música y es muy interesante estar al día. Y que una persona como tú, con tu recorrido, con tus premios, con tu categoría, lo diga así, pues la verdad es que es inspirador. Quería preguntarte, la música cubana, porque claro, yo cuando pienso en música cubana, la verdad es que me gusta mucho, y pienso en la nueva trova cubana enseguida. ¿Qué sí. relación hay entre el jazz afroamericano también y la nueva trova cubana? ¿Qué lazos existen entre estos dos carismas o movimientos?
Yo creo que ninguno.
Ah, vaya.
Yo creo que ninguno.
Pero tú tienes amistad con Pablo Milanés, por ejemplo, tienes mucha amistad.
Sí, pero no tiene nada que ver, porque cuando yo he hecho música con Pablo,
sí.
he tocado, o sea, hicimos un disco donde yo compuse las melodías y Pablo las letras, uh-huh. pero son canciones melodías de la época del feeling y cosas compuestas de ese tipo, pero no es trova en ese sentido. Y he hecho cosas con Pablo que no tienen que ver con la trova, porque Pablo es un cantante que es muy polifacético. Él hizo la trova, pero hacía canciones de feeling. Ahora hizo un disco de jazz, de standards. Uh-huh. O sea que Pablo tiene muchos caminos. El de la trova no, porque no tiene mucho que ver en mi sentido con el piano. Y eso es otra cosa distinta.
Mira, pues me has ayudado, porque yo pensaba que a lo mejor había un poquito más de conexión, pero ya veo que no. Evidentemente la cultura cubana es muy rica y da para todo. Escucha, hablemos de la banda Irakere, que es un poco, la fundaste ya hace tiempo. No todo el mundo entendió un poco lo que hacíais con la banda Irakere. ¿Arriesgasteis con esta banda?
Bueno, realmente sí, lo arriesgué todo, porque realmente era lo que... Yo pensaba que debía ser en ese momento de mi generación, ¿no? Uh-huh. Que era como fusionar más la cosa bien, bien, bien más africana con sus rituales, inclusive con la lengua lucumí que hablan los yoruba, como sí, instrumentos de verdad reales, y unir eso, porque ya eso es África y Cuba juntos, con los elementos de jazz, que es música afroamericana, uh-huh, y eso ya lo había hecho Mario Bauzá, lo había hecho Chano Pozo en la primera mitad esto del siglo XX. Entonces nosotros lo que hicimos fue fabricar los tambores que ya no existían, los tambores yuca, los tambores batá sí existían, los tambores arará, y tomar las raíces del blues, del jazz e inclusive algunos elementos de rock y meter eso en una sola mezcla. E inclusive en la música bailable, en el bacalao con pan, es la primera vez que un tema bailable popular se toca con un tambor batá. Y eso para muchos era una locura, pero cuando el público empezó a escuchar eso, vio otra estructura, otro sonido, y nos ganamos de la audiencia completamente, un 100%.
Uh-huh. Justamente Bacalao con Pan es la que ha sonado cuando volvíamos de la publicidad, ¿eh? Ayúdanos sí, un poco, Chucho, a entender. La estamos escuchando ahora de fondo, mira. ¡Qué ritmo! Ayúdanos un poco a entender, porque el jazz yo creo que es un mundo que hay que descubrir. Yo creo que es un poco como la ópera, por lo menos dentro de mí yo lo percibo así. Un mundo que hay que sentarse un poquito, a dejar que fluya, a conocer un poco también qué significa. ¿Cómo nos presentarías el jazz? Tú que lo vives, lo sientes, lo compones, lo interpretas.
Yo te diría que lo más importante en este género del jazz es la imaginación. Uh-huh. O sea, un improvisador que tenga una imaginación bien amplia, o sea, y que sea capaz inclusive de ser auténtico también, ¿no? De decir su propio mensaje. Uh-huh. Y puede ser variado y rico, es el primer elemento que necesita. Porque es como que te den un pie forzado. Quiere decir, un pie forzado que te digan, te doy esta frase. Y ahora tú empiezas a enriquecerla y hablar sobre lo que yo te he dado. Uh-huh. Entonces ya te da un tema como base para, a partir de ese tema, tú empieces a hacer tu historia. Y entonces, ¿dónde está la imaginación? ¿Hasta dónde puedas llegar? Y ahí es como se mide con la imaginación el talento de cada artista de jazz.
El jazz es, tal como nos dices, pura imaginación, lo cual es, bueno, es precioso porque surge, ¿no? Fluye conforme, sí, conforme lo estáis interpretando. Es muy directo, es muy del directo. ¿Y pasa también en las grabaciones? ¿En las grabaciones también hay improvisación, Chucho?
Sí, igual. Lo único, es lo mismo que se hace, pero se lleva un estudio, uh-huh, y se graba eso mismo. O sea que es el mismo proceso, uno en concierto, sí, y el otro es el mismo proceso, pero que va a quedar, ¿no? Uh-huh. Grabado, queda ya sellado.
Oye, un último comentario, porque no puedo resistirme a hacerlo. Aparte de la música que nos hace vibrar, que nos hace sentir, este jazz que fluye desde tu imaginación, hay que tener muchísima clase, Chucho, para que te quede bien llevar la gorra al revés con 81 años.
Bueno, como todo el mundo la usa derecho, ¿no?
Claro. Aquí tú.
Bueno, para cambiar un poco la...
Y te queda estupendamente con 81 años, pero, Chucho.
No sé, pero me gusta. Y como lo estoy haciendo desde hace tantos años,
claro,
en un tiempo decidí no usar más la gorra. Y entonces, por la presión de los amigos, de la gente que ya me conoce, oye, póngase la gorra, porque si no, ya no es Chucho.
Sí, sí. Chucho Valdés, pianista, compositor, ganador de 6 premios Grammy norteamericanos, 4 Grammy latinos, mito de la música latina, del jazz. Chucho, un honor saludarte, un honor estos minutos. Igual. Que nos has dedicado. Gracias por pasar por los micrófonos de Radio Estel y que vaya muy bien, que vaya muy bien, que este viernes disfrutéis muchísimo.
Bueno, un abrazo bien grande para todos.
Y otro para ti, muchas gracias. Vamos a terminar. ja a punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el Camins, edició cap de setmana, contingut premium, amb Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, Maria José Mendoza, que porta les nostres xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, a les 8 en punt, amb el nostre informatiu, ni tan jove, ni tan dinàmic, ni tan diferent, però que ens fa gràcia fer-lo. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.